Brasil ofrece residencia y permiso de trabajo a los médicos cubanos que abandonaron el programa Más Médico. Expulsan al activista cubano Mara Ruiz Urquiola del Instituto Superior de Diseño. Presidente de Colombia critica a Maduro por ofrecer protección a los líderes fugados de la FARC. Motín en cárcel en Brasil deja 52 presos muertos, 16 de ellos decapitados. Y el líder opositor ruso Alexei Navalny podría haber sido envenenado en la cárcel, así denuncia su abogada.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, quedarse con nosotros para escuchar las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Exactamente las 5:01 de la tarde. Hoy es lunes 29 de julio del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. En el estudio A de Radio Martí, mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, Efraín García. En la producción, Luis Iván López Muñiz. Y ahora los detalles de las noticias.
Expulsan del Instituto Superior de Diseño a la profesora Omara Ruiz Urquiola. Y es Tomás Cardoso quien amplía la información.
Este lunes fue expulsada del Instituto Superior de Diseño la profesora Omara Ruiz Urquiola.
Yo estaba citada para una reunión extraordinaria porque yo estoy de vacaciones en el Instituto Superior de Diseño en mi trabajo, y entonces me llamó mucho la atención que no habían citado a mi jefa de disciplina, que es la que está al tanto de forma más cercana de todas mis investigaciones. De hecho, las investigaciones las llevamos juntas en la disciplina. Y nada, estaba el director Sergio Peña, que antes fue rector cuando éramos un instituto independiente, y él informó que todos los que estábamos ahí, un grupo pequeño de profesores, jubilados, contratados, quedaban fuera. La única persona joven, plantilla, además de esto, y con un peso en investigaciones y demás, era yo.
La académica denuncia que su despido está asociado a una persecución política por parte de las autoridades del país.
Yo me quedo en la calle, yo me quedo sin salario. Yo, además, truncan una parte de mi vida importante, que es la enseñanza 37, entre la enseñanza artística y la enseñanza de la historia del diseño industrial en el instituto, en el IFI. Yo llevo muchísimos años, más de 20 años, o sea, mi vida entera he estado dedicada a la academia. En fin, o sea, es una expulsión por motivos políticos. No hay manera de expulsar a una persona, modestia aparte, con mi currículum, no hay forma de expulsarla.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos sienten con menor rigor los recortes del servicio eléctrico, mientras parece no tener fin el desabastecimiento en las tiendas en divisas. Ibe Pacheco ofrece un reporte con testimonios de diferentes provincias.
El desabastecimiento continúa en muchas tiendas recaudadoras de divisas en la capital cubana. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Para comprar productos cárnicos, hay muchas tiendas que llegan y están totalmente desabastecidas. Es decir, no hay nada para comprar.
Turró precisó que aunque los apagones han disminuido y también las colas en los Servicupet para comprar combustible,
puedo asegurar que las colas son inmensas. Las fajazones salen a caminar las tiendas a ver qué encuentran para poner al plato por la calle.
En Santi Espíritus, la venta de aceite de cocina se ha regularizado, según el activista Carlos Manuel Cárdenas, mientras el pollo sigue siendo el gran ausente.
El pollo es una odisea saber cuándo lo sacan.
Según Cárdenas, en la capital espirituana
hay ausencia del detergente líquido, hay ausencia de algunos tipos de jabones, hay ausencia de pasta dental.
Mientras tanto, en Santiago de Cuba, las tiendas en CUC continúan vacías y las colas ya forman parte de la fachada de estos establecimientos, aseguró a Radio Martí María Mercedes Benítez.
Las neveras continúan vacías, la cola que es brutal, para tú coger son 3-4 horas.
También en Santiago de Cuba, estos comercios en muchas ocasiones permanecen sin aire acondicionado.
Y cuando tú preguntas por qué no está puesto el aire acondicionado, la respuesta es sencilla: no hay combustible.
A comienzos del mes de julio, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, en declaraciones a la televisión nacional, aseguró que los apagones que estaban teniendo lugar en la isla no tenían relación directa con la falta de combustible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los ministros de Justicia y Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de Brasil informa que ha decidido autorizar a los médicos cubanos que integraron el programa Más Médicos a tramitar el permiso de residencia a fin de satisfacer los intereses de la política migratoria nacional.
Según lo establecido, se ofrecerá residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médicos.
Los interesados deberán presentar un certificado de antecedentes penales en los estados en los que han vivido en Brasil en los últimos 5 años, además de una declaración bajo pena de ley de la ausencia de antecedentes penales en cualquier país en los últimos 5 años, entre otros documentos.
La ordenanza está firmada por el ministro de Estado y Justicia, Sergio Moro, y el ministro de Estado de Justicia y también Seguridad Pública, Ernesto Enrique Fraga Araújo. Alrededor de 2.000 médicos cubanos pidieron refugio en Brasil entre noviembre de 2018 y abril de 2019.
Y el cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino fue enterrado en la necrópolis de Colón este domingo. Esto tras haber sido liderado a la Iglesia Católica de la isla durante más de 2 décadas. Amado Gil tiene algunas de las reacciones de feligreses que fueron a darle el último adiós.
Con el sonar de las campanas de la Catedral de La Habana y un cerrado aplauso, los cubanos se le dieron el último adiós al cardenal Jaime Ortega y Alamino, que falleció a los 82 años el pasado viernes 26.
Esa es la gran voz de Cuba. Con los diarios cubanos. Solo eso.
Fue lo que alcanzó a decir de la emoción Leonor Cordobés al despedirse del cardenal y durante más de 30 años arzobispo de La Habana. Rafael Reyes habló de lo que, en su opinión, es el legado de Jaime.
Papel excelente, fue mediador incluso en el diálogo con los hermanos que están en Estados Unidos. Él luchó mucho por esa cuestión, nunca tuvo ningún tipo de enfrentamiento con el Estado, ni mucho menos. Siempre trató de que la Iglesia fuera por el camino de Jesús.
El cuerpo del cardenal y arzobispo emérito de La Habana, vestido con la casulla roja, así como con el anillo, la mitra y el báculo, estuvo tendido en su parroquia, la Catedral de La Habana, desde el viernes, día de su muerte, hasta este domingo. Por allí desfilaron cientos de fieles, obispos, religiosos, sacerdotes y representantes del gobierno cubano. Para Manuel de Céspedes, obispo de Matanzas, Jaime deja un gran mensaje.
Un mensaje muy grande de un gran amor a la Iglesia y a Cuba, que todos tenemos que seguir profundizando cada vez más para servir mejor a este pueblo.
Todo lo que hablaba era muy humano, con un contenido muy universal de la situación en el mundo, del hambre, de todo.
En representación del gobierno cubano estuvieron el primer vicepresidente de la isla, Salvador Valdés, el titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, y el vicepresidente Roberto Morales. El Papa Francisco envió un mensaje de condolencia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Miami, tras la clausura de la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, Dámaso Rodríguez habló con uno de los economistas que vinieron de Cuba para participar en el foro y con otros expertos cubanos radicados en Estados Unidos.
En uno de los últimos paneles de la conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, el sociólogo Roberto Razúa, quien reside en la isla, propuso la economía de la comunión como una forma de emprendimiento para Cuba.
La finalidad de esto es humanizar la economía. La cosa va porque los emprendedores, o sea, los gestores de negocio privado en Cuba, puedan pensar más en la persona y en el desarrollo local. Y esa es la finalidad de esto.
Razúa explicó además que para ello no se necesita la aprobación del gobierno, sino el deseo de compartir de los emprendedores.
Yo creo que ahora mismo eso lo puede hacer cualquier cuentapropista. No tiene que venir una resolución gubernamental ni nada de eso para que un cuentapropista lo haga. Eso es una cosa al interno. Estamos hablando de que yo, desde mis utilidades, desde mis ganancias, después que hago mis impuestos, después que pago todas mis cosas y tengo todas mis cuentas en regla, parte de esas utilidades no me las embolsillo o las meto en un banco en algún otro lugar para mis futuras vacaciones. La puedo ayudar a gente que está en necesidad o a desarrollar un proyecto social.
El profesor Enrique Pumar de la Universidad de de Maryland también enfatizó en la despolitización de la enseñanza en Cuba.
Se están tratando temas políticos que hoy en día ya en muchas universidades, muchas escuelas no se tocan. Todavía hay mucho énfasis en la política en Cuba mediante las escuelas.
La conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana sesionó en Miami durante 3 días. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
En Matanzas, a pesar de que la seguridad del Estado llevó a cabo este domingo un gran operativo y detuvo a 17 damas de blanco, otras 18 integrantes de esta organización pudieron asistir a misa para pedir la inmediata libertad de todos los presos políticos en Cuba. Desde esa provincia ofreció los detalles a Radio Martí la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
17 detenciones de damas de blanco a lo largo de toda la provincia de Matanzas. En los municipios de Jovellanos se extendió hoy a 5 horas de detención de las damas de blanco de esta localidad debido a que los represores de la policía política, nosotras íbamos a ir hacia La Habana a los funerales de Jaime Ortega. Totalmente erróneo es esta postura que tomó el régimen con nosotras. A pesar de toda la represión que hubo a partir del día 25 en la provincia, 18 damas de blanco lograron llegar a misa hoy en distintas localidades de la zona y damos gracias a Dios por ello, a pesar de, vuelvo y repito, de que desde el día 25 se desplegó un fuerte operativo en frente a las viviendas cercanías de cada dama de blanco acá en la provincia. También hubo una participación días entre semanas también de varias damas de blanco que lograron llegar a las misas semanales, pero vuelvo y repito, hubo un gran operativo desplegado desde el día 25 en toda la provincia, no solo a las damas de blanco, sino también a los activistas de derechos humanos para que impidieran salir de su vivienda. Les habla Leticia Ramos Herrería, representante de las damas de blanco en la provincia de Matanzas.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:12 en Radio Martí. Continuamos con más noticias y titulares. Pasamos ahora a América Latina. Hablando en Shanghái este lunes, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que el gobernante venezolano Nicolás Maduro ha convertido a su país en un santuario terrorista. Agregó que Maduro cometió el grave error de proteger a los grupos guerrilleros y narcotraficantes, además de sugerir que Santrich pudo haber huido a Venezuela.
Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes. Allá están los cabecillas del ELN, ahora están algunos de los líderes de las disidencias de las FARC, y no hay duda alguna que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial.
Las autoridades colombianas creen que los rebeldes disidentes de la FARC y los combatientes del izquierdista Ejército de Liberación Nacional se esconden en Venezuela y también reciben protección de Maduro, según un informe de inteligencia militar visto por la agencia Reuters. El gobierno de Maduro ha negado la protección de los rebeldes colombianos. Las tensiones entre ambos países empeoraron desde que Duque se unió a Estados Unidos y a la mayoría de los países latinoamericanos en el reconocimiento a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela.
En tanto, el gobierno en disputa de Venezuela afirma que está preparado para defender al país y dice que rechaza la intervención extranjera. Este informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante un encuentro con parlamentarios que participaron en la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, dijo que Estados Unidos no tomará las decisiones en el país y habló sobre la posibilidad de que los Marines pudieran ingresar a territorio venezolano. En ese sentido, advirtió que el problema para ellos sería salir del país. En tanto, luego de que la semana pasada el Parlamento venezolano aprobara por unanimidad el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, Pacto de Defensa Mutua del Sistema Interamericano. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, reaccionó calificándolo como un hecho desgraciado e ilegal.
Que un venezolano con cédula de identidad venezolana piense en una invasión de ejércitos extranjeros a su propia tierra. ¿Cómo se puede llamar eso? ¡Traición a la patria! Que Venezuela tiene quien la defienda con las armas en la mano si fuese necesario.
Entre tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América insisten en la necesidad de que se logre a corto plazo una solución a la crisis que vive el país. Cecilia Domínguez vive en una zona popular de Caracas y confía en la hoja de ruta planteada por el presidente interino, Juan Guaidó.
Nuestra gente yéndose, los que están aquí se mueven.
mueren de hambre, de necesidades no cubiertas, por el AMPA, porque los malandros están mejor armados que la misma policía y salen a matar y a robar.
La crisis de los servicios básicos se ha acentuado en las últimas semanas, especialmente en las ciudades más distantes de la capital venezolana. La constante falta de agua, luz y gas doméstico ha incrementado el malestar y la angustia en los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El canciller venezolano Jorge Arreaza escribió en su cuenta de Twitter que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas que aviones espías de Estados Unidos están violando su espacio aéreo.
Arreaza escribió textualmente: tal y como hemos denunciado, la administración de Donald Trump confiesa y acepta con descaro que efectivamente viola el espacio de control aéreo de Venezuela. Gravísima y criminal confesión. No hay dudas de que sus perversas intenciones, elevaremos la denuncia a la ONU.
Arreaza mencionó también en un cable de la agencia AP que señala que el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, dijo que realizan vuelos de vigilancia totalmente profesionales para entender mejor lo que está sucediendo en la nación sudamericana.
Fowler agregó que ellos han sido totalmente profesionales, una marcada diferencia con las acciones del régimen de Maduro.
Y el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, y también ahora el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijeron en una visita a Radio Universal 970 Noticias que en Venezuela hay una dictadura y que son ellos los que la tienen que resolver.
Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Dictadura. ¿Y la República Popular China qué me dice? Y si le contesto con palabras del doctor Herrera, si tienen una dictadura es muy suya. Y son ellos los que la tienen que resolver.
Al menos 52 presos fueron asesinados el lunes por otros reos durante enfrentamientos entre bandas criminales en una cárcel del norte de Brasil, según informaron hoy las autoridades.
16 de las víctimas fueron decapitadas y otras fueron asfixiadas, así dijeron las autoridades penitenciarias del estado de Pará.
El total de víctimas podría subir cuando las autoridades terminen de inspeccionar todas las áreas involucradas en el motín, según dijo el jefe de prisiones estatales, Jarbas Vasconcelos, en una conferencia de prensa.
Y una abogada defensora de los derechos humanos enfrenta ahora un proceso por supuestamente obstruir el trabajo policial después de ser atacada por varios policías. Todo esto en Nicaragua. Ahora nos llega el informe desde la capital, Managua.
La abogada María Oviedo, defensora de los presos políticos y de los derechos humanos, fue golpeada salvajemente y humillada por policías en el departamento de Masaya cuando daba acompañamiento al líder y preso político Cristian Fajardo, quien estaba siendo interrogado por los uniformados. La doctora Oviedo fue acusada formalmente por obstrucción al trabajo policial. Finalmente, este domingo, por la presión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y otros organismos, así como también por los medios de comunicación, la doctora Oviedo fue dejada en libertad bajo la figura de arresto domiciliar. Escuchemos parte de los hechos que nos narra la doctora Oviedo de lo vivido en la policía de Masaya.
Me hicieron para atrás, me tocaron tan fuerte el cuello que casi me asfixian. Yo sentí que me iba a morir en ese momento. Luché y luché porque eso fue lo que no sé si se ve en un video, porque me tomaron un video, de que yo estoy tratando de arrebatarle el brazo de la persona que me estaba asfixiando. Entonces así logro que me quitar el brazo y así evitar que me asfixiara. La delegación de Masaya, sí, ahí sí sufrí o fue objeto de maltrato por parte de las oficiales de policía, que siendo del mismo género me entristece mucho la forma en que me trataron. El oficial de policía que me acusa por haber obstruido de funciones, él fue una de las únicas personas que en mi vida me ha humillado. Bueno, además de los maltratos verbales, agresivos contra mi persona, solo por ser abogada y defensora de derechos humanos, nos tratan como nada. Es humillante, frustrante.
En Nicaragua, la defensión de los derechos humanos ha sido criminalizado por el régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La Corte Suprema de Chile condenó a penas de prisión a 24 exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet por la desaparición en 1974 de un estudiante universitario de 19 años de edad, según informaron fuentes judiciales.
Miguel Ángel Acuña Castillo es uno de los 119 desaparecidos en la llamada Operación Colombo, un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de presos políticos con la colaboración de las policías secretas de Argentina y Brasil.
En esos países se publicaron ediciones únicas de periódicos que afirmaban que los desaparecidos habían muerto en purgas internas del movimiento de izquierda revolucionaria, versión que fue recogida por la prensa chilena de la época.
Son las 5:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. ¿Qué pueden esperar para esta noche en Cuba? Ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical del Mar Caribe Oriental está presentando una persistente actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre todo el arco, las Antillas Menores, Islas Vírgenes. Este disturbio debe moverse al oeste-noroeste llevando lluvias intensas sobre Puerto Rico y la Española y eventualmente las provincias orientales cubanas antes de alcanzar las aguas del Estrecho de la Florida, donde pudiera hallar condiciones ligeras para su desarrollo. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles esta noche y mañana serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:21 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. El presidente Donald Trump anunció que nominará al congresista John Ratcliffe para que sea el jefe de inteligencia nacional, luego de reportes de medios de que Dan Coats, actual director, dimitiría en los próximos días. El anuncio se produjo después de que la New York Times, citando personas familiarizadas con el tema, reportó sobre la salida de Coats, conocido por chocar con el presidente estadounidense en temas como migración, Rusia, Irán y Corea del Norte. Esta información también fue confirmada por fuentes de las agencias Reuters y el diario USA Today.
El presidente Trump calificó de asesino malvado al pistolero que mató a 3 personas y dejó a 15 heridos antes de ser abatido por la policía en un popular festival en California.
Fundado en 1979, el Festival del Ajo de Gilroy se celebra anualmente y es organizado por voluntarios al aire libre en el Christmas Hill Park, una localidad agrícola de 50.000 habitantes a unas 80 millas de San Francisco.
Durante un evento en la Casa Blanca, Trump pidió a la gente que orara por las víctimas inocentes, incluido un niño pequeño y una niña de 13 años.
Mientras tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró que el deseo de Estados Unidos de que la democracia regrese a Venezuela. Así nos informa desde la capital en Washington, Michelle Sagué.
En declaraciones en el Economic Club en Washington, D.C., el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo habló sobre la situación en Venezuela. Él dice que el presidente Trump ha dicho que hará todo lo necesario para devolverle la democracia al pueblo venezolano y que esa es la misión. Dice que se está más cerca de ello hoy que hace varios meses y que Estados Unidos hará su parte y que han creado una gran coalición con los países miembros de la OEA, el Grupo de Lima y los 56 a 58 países que entienden que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo del país. A una pregunta de si México está haciendo lo suficiente para detener el flujo de migrantes que trata de cruzar la frontera, Pompeo dijo que los esfuerzos de las autoridades mexicanas no son suficientes. Opinó que los números de migrantes son aún muy altos y que México tiene que hacer más. Asimismo, dijo que el Congreso estadounidense tiene que cambiar las reglas de migración para desalentarla. Pompeo también habló del conflicto con Corea del Norte, diciendo que espera que los diálogos a nivel de trabajo con el gobierno norcoreano se reanuden muy pronto. También dijo que espera que haya soluciones creativas para desbloquear el estancamiento actual sobre el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte a cambio del alivio de las sanciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
5:24 minutos, continuamos con más noticias titulares en este noticiero de Radio Martí. Están denunciando ahora el envenenamiento del principal opositor ruso, Alexei Navalny. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El principal opositor del gobierno ruso, Alexei Navalny, habría sido envenenado. Navalny, de 43 años, estaba preso desde el miércoles y fue ingresado de urgencia el domingo en un hospital a raíz de una fuerte reacción alérgica. Pero su abogada y su médica denunciaron que la causa fue algún tipo de agente tóxico. Es sorprendente, ¿no? Alguien toma los mismos medicamentos de siempre, come la misma comida, es visto con otras 5 personas en la cámara. Todos están bien, todo es normal, y súbitamente Alexei tiene una especie de reacción alérgica. Es realmente absurdo. ¿Por qué pasaría eso? En realidad, algún tipo de agente químico ingresó a su cuerpo y causó esa reacción. Un responsable del hospital indicó a la prensa que la salud y la vida de Navalny no corrían riesgo. Los médicos le diagnosticaron un problema en la piel y le aplicaron esteroides. Luego, el opositor fue reenviado a la cárcel. La salud de Navalny se deterioró un día después de que unas 1.400 personas fuesen detenidas en una manifestación no autorizada en Moscú. Se trata del mayor número de arrestos registrado en una concentración pro-democracia en los últimos años en Rusia.
Irán advirtió hoy que implementará su tercera fase para reducir sus compromisos nucleares si los países europeos no toman medidas para salvar el acuerdo multilateral de 2015, después de que las partes se reunieran el domingo en Viena, según dijo el Ministerio de Exteriores.
Irán ya ha incumplido en dos fases algunos aspectos del acuerdo del año 2015 relacionados con la cantidad y la pureza del uranio enriquecido como reacción a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras su retirada unilateral del pacto.
El nuevo ultimátum de Teherán concluye a principios de septiembre para que Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania tomen medidas que contrarresten las sanciones y permitir las ventas de petróleo de Irán.
Israel y Estados Unidos pusieron a prueba con éxito y en el secreto el sistema antimisiles Arrow 3 de largo alcance Eitan en Alaska, anunció el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado y detalló que interceptó con éxito varios misiles más allá de la atmósfera.
Hoy Israel tiene la capacidad de actuar contra misiles balísticos que podrían ser lanzados contra nosotros desde Irán u otra parte, dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Un misil lanzado desde Irán tardaría en llegar a Israel 10 minutos, un margen que da tiempo de sobra para preparar la respuesta.
Y la policía de Hong Kong lanzó gases lacrimógenos y balas de goma el domingo contra manifestantes pro-democracia cerca de la oficina del enlace del gobierno chino durante una protesta en que miles de personas desafiaron nuevamente la prohibición de marchar impuesta por las autoridades. Nuevamente la agencia AFP con la información.
Decenas de miles desafiaron en las calles la prohibición impuesta por las autoridades a la protesta. Un grupo de unos 200 manifestantes se dirigió a la oficina de enlace del gobierno chino con Hong Kong, donde se enfrentaron a policías antidisturbios que resguardaban el edificio. Los oficiales pidieron por un altavoz que pusieran fin a la que llamaron una reunión ilegal antes de la descarga de gases y balas de goma. Los manifestantes respondieron con piedras y ladrillos, pero fueron repelidos por policías con garrotes. Hubo varios arrestos y heridos. Otra multitud se concentró en el distrito comercial de Causeway Bay, donde había menos policías. Los manifestantes levantaron barricadas y bloquearon una vía principal. La multitud se concentró en el corazón de Hong Kong, donde estaba autorizada una protesta estática, pero se prohibió marchar por las calles. Hong Kong lleva 7 semanas de gigantescas manifestaciones pacíficas, con enfrentamientos aislados, en contra del gobierno local, que surgieron a raíz de un proyecto de ley que preveía facilitar las extradiciones a China. Luego el movimiento comenzó a reclamar reformas democráticas ante la creciente preocupación de injerencias de Pekín en asuntos internos de la excolonia británica.
Son las 5:28 minutos. A continuación, escuchemos ahora lo que tenemos preparando en nuestra portada de martinoticias.com con el colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Un reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga daba noticia sobre un derrumbe total en La Habana Vieja, donde 3 familias perdieron sus viviendas. Este viernes llegaron a nuestra redacción algunos vídeos donde Virginia Ávila Fernández, una de las afectadas y que sufrió el desplome de su vivienda, cuenta lo sucedido, pero además denuncia la desidia de las autoridades del gobierno de La Habana Vieja y de la Dirección Municipal de la Vivienda, a quienes habían informado desde el año 2015 de los problemas que tenían con sus casas. Están denunciando también que la policía los ha amenazado con desalojar el pequeño espacio que ha quedado y los estarían obligando a recluirse en un albergue preparado a 20 kilómetros de su vivienda y que además les han dicho que sus casos no tienen solución. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:31 minutos de la tarde. Están en sintonía con Radio Martí. Qué bueno que lo hacen, porque así van a escuchar más noticias de Cuba y el resto del mundo en este noticiero en la edición de las 5 de la tarde. Iniciamos la semana, es lunes, y es el 29 de julio. Parece mentira, ya se fue el mes de julio del 2019. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García. En la producción, Iván López Muñiz. Estaremos escuchando también, como siempre, nuestro comentario, el comentario de Armando Valladares, el embajador. Los deportes con Pepe Lacayo y la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente. Interesante tema que trae hoy. Pero ahora, regresamos a las noticias y, como siempre, a Cuba.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda presenta nuevas afecciones que complican su estado de salud tras casi 2 meses de hospitalización. Cruz Miranda fue trasladada a comienzos de julio a la sala de penados del Hospital Habanero, conocido por La Covadonga, donde hoy su hija Clara Iznaga pudo visitarla.
Bueno, hoy la fui a ver y hoy la vi con mucha falta de aire, los pies súper hinchados, la barriga hinchada y dura, y tenía mucha falta de aire, y esta mañana tenía fiebre. Cuando el médico me dijo desde que mañana le iba a hacer unos análisis a ver por qué tenía la barriga hinchada y la hinchazón en los pies. El médico que la atienda es ahí en la sala de penado donde ella se encuentra ahora. La falta de aire sí la tenía, lo que es nuevo es la hinchazón de los pies y la barriga que la tiene hinchada y dura. Yo tuve visita con ella hoy, mucha falta de aire, no puede caminar, y no quiso comer, y se siente decaída. Cada vez que la voy a ver, le encuentro algo nuevo.
Cruz Miranda fue sancionado en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza, usado regularmente contra los opositores pacíficos. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres El Guatao, y posteriormente fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que después derivaron en otros padecimientos.
Miraida Martín Calderín, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y otras 5 personas, fueron detenidas este lunes en las afueras de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, dijo a Radio Martí que Martín Calderín protestaba pacíficamente contra la medida que le impide ver a sus hijos encarcelados en ese penal.
Fue detenida en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, Miraida Martín, coordinadora de una de las células de la Unión Patriótica de Cuba, de la UMPACU. Junto a Miraida fueron detenidos otros 5 santiagueros, estas personas familiares de sus hijos en prisión. Miraida había sido notificada de manera totalmente arbitraria por la dirección del penal de que ella no puede entrar a la prisión. El jefe de la prisión y la policía política le niegan la posibilidad de entrar a ver a sus 2 hijos dentro de la prisión. Los demás detenidos, las novias de sus 2 hijos, una hermana, la hermana paterna de los 2 hijos de Miraida en prisión, también fue detenida, y un vecino. Todo porque acompañaban a Miraida y decidieron plantarse pacíficamente allí en el penal, exigiendo que Miraida fuese atendida y que se revoque esta arbitraria medida de prohibirle durante 1 año a una madre que vea a sus hijos, porque el resto de la prisión considera que Miraida denuncia y habla de las injusticias
denuncia de los abusos y crímenes que allí en el penal ocurren. Nos dijeron que lo habían sacado rumbo a la unidad de Micronuevo, primera unidad, pero no tenemos confirmado ese dato.
Fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la policía detuvieron en La Habana a varias damas de blanco, como de costumbre, y a un grupo de activistas que las acompañaron en su intento por asistir a misa para pedirle la liberación de todos los presos políticos en Cuba y también el respeto a los derechos humanos. Así informó a Radio Martí Lourdes Esquivel, integrante del ejecutivo de este movimiento femenino.
Desde el jueves, las fuerzas represivas del régimen de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a Damas de Blanco que salieron en la mañana de domingo 28, de las cuales salió la líder de nuestro movimiento, Berta Soler, Marieta Martínez. Marieta Martínez, a las 3 horas de estar detenida, fue liberada con una multa de 50 pesos. Salieron a las calles los activistas Ángel Moya, Roberto Rico, Daniel Alfaro, Roberto Yusek y Joel Díaz. Salieron de aquí desde la sede nacional, los cuales aún quedan detenidos: Rolando Yusek, Joel Díaz, Daniel Alfaro y Ángel Moya. Roberto Rico fue liberado a las 2 horas en la PNR de La Uncena y fue multado con 150 pesos moneda nacional. Cada día la seguridad del Estado es más represivo contra todas las damas y los activistas que salimos de aquí de la sede nacional. La represión hoy fue muy fuerte, bastante fuerte.
La Embajada de Canadá en La Habana restablecerá a partir del 1 de agosto algunos servicios de visados, luego de que estos fueran suspendidos hace varios meses a causa de los misteriosos ataques de salud sufridos por el personal de esa sede diplomática.
Un comunicado del Servicio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadiense informó que a partir del 1 de agosto los cubanos podrían obtener nuevamente las huellas dactilares y las fotos necesarias para las solicitudes en la embajada, así como dejar los pasaportes y recoger las visas.
No obstante, algunos problemas persisten, como la no aceptación de solicitudes de permisos y también de visas. Todas las aplicaciones nuevas se han trasladado de La Habana a la Ciudad de México para su procesamiento.
Los solicitantes de residencia permanente todavía tendrán que viajar fuera de Cuba para cualquier examen o entrevista médica requerida.
Y el tope del precio en los productos que ofrecen los paladares provocarán afectaciones en el servicio que prestan estos restaurantes. Así nos informa Tomás Cardoso.
El Consejo de la Administración Provincial en La Habana anunció que a partir del 1 de agosto quedarán topados los precios de algunos productos que ofertan los paladares privados. Para Roberto Felipe Razoa Veloz, que opera un paladar en la capital, las autoridades al implementar la medida no toman en cuenta las necesidades de los emprendedores, entre estas el alto precio de la materia prima.
El problema no es del cuentapropista, el problema es de la materia prima y de los insumos que necesita para poder funcionar, que al precio en que están llevan a una alza de los precios del cuentapropista. Hubo un encuentro antes de que salieran estas últimas medidas, se hicieron unas solicitudes, las principales no se tuvieron en cuenta.
Por su parte, Pedro Acosta, de La Paladar Doña Ceci, expresa que es irónico que el Estado no tope los precios en sus establecimientos y que esta medida provocará el cierre de algunos restaurantes privados.
La cerveza te cuesta 25, pero cuando tú le sumas impuestos y demás, te llega como a 30 y pico, 40 pesos. Pienso que haya restaurantes que no puedan aguantar el golpe. Es una falta de respeto que se topen los precios cuando el Estado es incapaz de topar los suyos. Por ejemplo, en La Bodeguita del Medio, la cerveza está entre 4 y 5 dólares. En el Floridita, 5 dólares. ¿Por qué el Estado no topa sus precios primero?
Y para el economista Elías Amor Bravo, este tope de precios decretado es una medida muy arriesgada que afectará tanto a los dueños de restaurantes así como a quienes reciben el servicio.
En definitiva, lo que va a ocurrir es que al topar los precios va a pasar lo mismo de siempre. Se van a producir restricciones en el suministro de los servicios porque muchos de los negocios privados no van a ser rentables dar servicio a la población.
Los productos a los que se le topó el precio en la capital son maltas, jugos, aguas y cervezas, tanto nacionales como de importación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
seguiré ofreciéndoles a ustedes esta colección de las mentiras del dictador Fidel Castro, de las que ustedes jamás han escuchado o siquiera indirectamente han encontrado en la prensa oficial, que es la única que existe en la isla. Desde el principio de la dictadura comunista desapareció la libertad de expresión y todos los medios escritos, radio y televisión fueron intervenidos por la revolución. La idea de buscar minuciosamente en la prensa, leer los discursos del mentiroso en jefe para poner juntas todas sus mentiras, fue el del ingeniero cubano Humberto Corzo. Y yo las comparto con ustedes y les hago un comentario para mostrarles el cinismo del dictador más mentiroso que recuerda la historia. Vuelvo a repetirles que si alguna de estas mentiras les parece a ustedes increíbles o dudan de su veracidad, les doy toda la información para que puedan chequear en internet y comprueben por ustedes mismos cuanto aquí les comento. Mentira número 9. Fidel Castro dijo: yo no soy comunista ni tampoco el movimiento, pero no tenemos que decir que somos anticomunistas por agradar al extranjero. Esto fue lo que declaró a la prensa en La Habana el 13 de enero de 1959. Y esto fue lo que hizo: seguir ocultando que era comunista y que ya estaba en contubernio con los camaradas rusos que le ofrecieron todo el apoyo que necesitaba para oficialmente anunciar la dictadura del proletariado, tal y como lo anunció el 17 de abril de 1961, diciéndolo que siempre fue marxista-leninista y que no lo había dicho anteriormente porque por las influencias del imperialismo yanqui le habían hecho creer al pueblo de Cuba que el comunismo era algo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hizo fue ganar tiempo y controlar todos los resortes del poder. Ya había desarmado al pueblo con aquella otra manipulación de armas para qué, ya había hecho una limpieza dentro de las filas del ejército rebelde para sacar a los que él sabía que no iban a apoyar la dictadura comunista. ¿Tengo o no razón cuando llamo al dictador Fidel Castro el mentiroso jefe? Hasta mis próximos comentarios.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 5:42 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. Se agudiza la crisis para gobernar la isla de Puerto Rico. Sobre esto nos informa Jorge Orellana.
Las expresiones de la Secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, de que no tiene interés en convertirse en la nueva gobernadora, abonaron a la crisis de liderato que hay actualmente en el gobierno puertorriqueño, tras la forzada renuncia del primer ejecutivo Ricardo Rosselló, en medio de acusaciones de corrupción en su equipo de trabajo y del escandaloso chat de Telegram. El representante independentista Denis Márquez Lebrón dijo que no hay gobierno, no hay estructura, no hay organización y seguimos rehenes hasta el 2 de agosto, dependiendo de las decisiones que tome Rosselló. Sin embargo, los analistas y políticos aseguran que si algo aprendió el pueblo con las constantes manifestaciones que provocaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, es la capacidad para fiscalizar a los líderes y hacer valer la democracia. Puerto Rico poco a poco está aprendiendo lo que es democracia. No es votar cada 4 años, sino es que el país, el pueblo, sus ciudadanos se involucren en asuntos que afectan a diario, sostuvo José Raúl Cepeda, experto en asuntos sociales y profesor de justicia criminal de la Universidad Interamericana. El secretario de Asuntos Políticos del Partido de la Independencia de Puerto Rico, Adrián González, dijo:
nunca en la vida, nunca en la historia de Puerto Rico, desde los taínos, se había visto un movimiento de masa en la isla exigiendo lo mismo, todo el mundo de acuerdo en el mismo reclamo, y lo más importante es que la gente no titubeó, no tuvo miedo en salir a la calle a demostrar lo que sentía y a exigir lo que querían, que era la renuncia de un gobernador que había sido democráticamente electo. Ya su permanencia en la gobernación se estaba convirtiendo en tiranía.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Guatemala se encuentra a la expectativa del proceso que podría ratificar el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos. El informe nos llega desde la capital guatemalteca con Eugenia Sagastume.
sin llamarle acuerdo de tercer país seguro como lo anunció el presidente Donald Trump, sino acuerdo de cooperación. El gobierno de Guatemala confirmó la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos, según palabras del ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique de Genhart.
Básicamente está dirigido a los hondureños y a los salvadoreños. Este no es un acuerdo de tercer país como se interpreta. Este es un acuerdo que tiene características distintas.
El acuerdo anuncia también la firma de otro convenio para fortalecer oportunidades de visas H2A enfocadas a trabajadores agrícolas quienes podrían laborar legalmente en Estados Unidos por un máximo de 3 años, como lo establecen las condiciones de este tipo de visa, según el presidente Jimmy Morales.
Se está viendo el tema de un acuerdo para el otorgamiento de visas de trabajos temporales para personas que se dedican a la agricultura. Quiera Dios podamos encontrar las mismas condiciones para personas de la construcción y también para servicios turísticos.
La pregunta ahora es si dicho acuerdo debe ser o no ratificado por el Congreso. Para el abogado constitucionalista Roberto Molina Barreto, lo más recomendable es que sí se cumpla con este paso, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad.
En la práctica, sí, llena los requisitos para cumplir con el procedimiento. Y creo que lo sano es que esto pase a un cuerpo colegiado, como lo es el Congreso de la República.
Los empresarios se han manifestado a favor porque quedaron anuladas las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump, pero piden que se informe claramente para que el Congreso tenga la última palabra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y mientras, México y Honduras firman un acuerdo de cooperación para el desarrollo que buscaría disminuir la migración centroamericana. Con los detalles desde Ciudad de México, Sara Pablo.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo con el fin de atemperar el fenómeno migratorio. El gobierno mexicano destinará a Honduras 30 millones de dólares del Fondo Yucatán para impulsar actividades productivas en ese país y cumplir así los compromisos asumidos con el gobierno de Donald Trump para disminuir los flujos migratorios de Centroamérica. El presidente de Honduras reconoció que el Plan de Desarrollo de Centroamérica, propuesto por el presidente López Obrador, es la solución a mediano y largo plazo.
Lo invito a que de corto plazo, como parte de este plan estratégico que estamos lanzando, llamemos a la formación de una gran coalición internacional para la generación de empleo masivo en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Hubo respuesta positiva del presidente López Obrador, quien incluso dijo que se van a revisar los aranceles que se aplican al café.
Aceptamos la propuesta del presidente de Honduras, Orlando Hernández. Claro que vamos a participar en este programa de desarrollo y vamos a participar con lo que nos corresponde.
La carta de intención indica que el dinero será utilizado para implementar en la nación centroamericana el programa Sembrando Vida y otros planes de desarrollo social, con lo que se pretende generar 20,000 empleos. Sara Pablo, Voz de América, Minatitlán, Veracruz.
5:47 minutos en Radio Martí, más noticias. Continúan los ataques del ejército sirio contra una localidad de la provincia de Idlib, el último bastión de los yihadistas. Los detalles ahora con la agencia Reuters.
Por tercer día consecutivo, el ejército sirio ha bombardeado la localidad de Arija en la provincia de Idlib. Este último ataque ha dejado 5 muertos que se suman a los 11 fallecidos el sábado en la semana más sangrienta que se recuerda de los últimos meses. En tan solo unos días las bombas han matado a 100 de civiles indefensos. Los cascos blancos no dan abasto para rescatar a los heridos y supervivientes que logran sacar de entre los escombros de los edificios destruidos. El ejército sirio, con el apoyo de Rusia, lleva 3 meses bombardeando sin piedad la región de Idlib, el último bastión rebelde que queda en manos de los yihadistas. Después de 8 años de horror, la guerra de Siria ha entrado en una nueva y aterradora estrategia de desgaste, en la que la aviación de Bashar al-Assad está apuntando directamente contra escuelas, hospitales y edificios civiles.
El Papa Francisco hizo un llamado a la comunidad internacional, después del rezo del Ángelus, para que actúe y evite tragedias como la ocurrida por el dramático naufragio de una embarcación en el Mediterráneo, donde falleció más de 100 de sus ocupantes y otros 132 fueron rescatados.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas.
Ho appreso con dolore la noticia del dramático
naufragio. He recibido con dolor la noticia del dramático naufragio
del Mediterráneo
que ha tenido lugar en los últimos días en las aguas del Mediterráneo, en el cual han perdido la vida decenas de migrantes, entre ellos mujeres y niños.
Rinnovo un accorato appello affinché
Renuevo un fuerte llamamiento para que la comunidad internacional actúe con rapidez para evitar que se repitan tragedias similares y puedan garantizar la seguridad y la dignidad de todos. Invito a todos a rezar junto a mí por las víctimas y por sus familias. Y también desde el corazón preguntarnos, Padre, ¿por qué?
Son las 5:50 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la cápsula de salud, el tema que nos trae la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Quiero darles las gracias por la acogida que hemos tenido con este espacio hace varias semanas que lo hemos iniciado y estamos al aire para toda mi gente linda de mi país natal en Cuba. Cariños a todos. La idea es que tratemos de estar más y mejor informados para tener mejor calidad de vida. Hoy vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas que pueden darse en el ámbito de la pareja, en las relaciones familiares, de amistad, de compañeros de trabajo. Son relaciones en las que no nos acabamos de sentir bien porque la otra persona nos manipula, nos intenta hacer sentir culpables y eso nos roba mucha energía. Lo curioso es que aunque nos sentimos mal, no somos capaces de romper la relación porque si lo estamos intentando o le expresamos a la otra persona nuestros sentimientos, ella utiliza el chantaje emocional con frases del tipo, ¿cómo puedes hacerme esto con lo que yo te quiero? Ya sabía yo que esto no podía ser. Fíjate, con todo lo que he hecho yo por ti. Y nosotros quedamos atrapados en la culpa y nos decimos que no es para tanto, que tenemos que ser más pacientes y aguantarnos, esperando que la relación mejore. Pero las cosas no mejoran y nos sentimos atrapados en una relación que nos genera sufrimiento. Podemos decir que estamos enganchados a esa relación tóxica. Las relaciones tóxicas conllevan un gran desgaste emocional que puede afectar seriamente nuestra salud mental, emocional y hasta física. Invertir tanto tiempo y energía en negarnos a nosotros mismos intentando ser y hacer lo que la otra persona nos exige para evitar que se enfade y en autoengañarnos pensando que de esta manera vamos a salvar la relación, tarde o temprano nos pasará factura. Cuando estamos en una relación tóxica, anteponemos las necesidades de la otra persona a las propias, a las nuestras. Hacemos todo aquello que quiere para complacerla. Negamos nuestros propios sentimientos. Dejamos de hacer aquellas cosas que nos gustan si no son del agrado de la otra persona. Y vivimos en una tensión constante porque tememos que se enfade y que aparezcan los reproches. Poco a poco vamos negando nuestra propia identidad y de alguna manera desaparecemos. Emergen entonces sentimientos de culpa, de tristeza, de frustración y de impotencia que repercuten negativamente en nuestra autoestima y autoconfianza. Y la pregunta es, ¿por qué nos mantenemos en este tipo de relación tóxica, bien sea con nuestra pareja, con un amigo o una amiga, con un colega de trabajo? De eso vamos a seguir hablando mañana. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico. Quiero recibir sus ideas, sus preguntas a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Seguimos mañana.
Son las 5:53 minutos. Llegó el momento de compartir con ustedes un pedazo de los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Margarita, yo te di una orejita esta mañana, te mandé un correo electrónico con los titulares deportivos de hoy y son espectaculares. Noticias de primera plana, sí, no solamente en el ámbito deportivo. Primera vez que un ciclista latinoamericano gana el Tour de Francia. Yo estoy muy contento por Colombia y todos los colombianos.
Me imagino.
Estamos hablando de Egan Bernal, que a los 22 años conquistó el Tour de France.
Imagínate, rompió récord.
Imagínate lo que promete este joven ciclista colombiano. No solamente eso, ayer tuvimos un partido para que en Cuba fue muy popular. Los Yankees por fin lograron ganar un partido en la serie de 4 contra los Medias Rojas de Boston. Bueno. Pero da la casualidad que era lo que Cuba quería escuchar y nosotros los complacimos. También ayer el novato cubano de los Astros, Jordan Álvarez, conectó dos imparables, su jonrón número 12 de la temporada, suma 36 carreras impulsadas, batea 333, negoció dos boletos en triunfo de los Astros sobre los Cardenales. O sea que hoy por hoy el novato de la liga, el novato del año en la Liga Americana es un cubano, que es Jordan Álvarez. Por supuesto que noticias en el boxeo profesional también. Dos púgiles cubanos ganaron durante el fin de semana y ambos se están acercando a un combate a nivel de campeonato mundial, especialmente Yuriorkis Gamboa, que ahora tiene 30 victorias, solamente 2 derrotas, 18 knockouts a su favor, y ganó por knockout tumbando en 2 ocasiones al boricua Román Martínez allá en Baltimore, Maryland, un combate de 10 asaltos. Así que Yuriorkis Gamboa, que ya está un poquito madurito, 37 años de edad, no te creas tú, peso ligero, 135 libras, nació en Guantánamo, vive y entrena en Miami, y quién quita que dentro de un año veamos a Yuriorkis Gamboa pelear a nivel de campeonato mundial. Alexei Collao fue otro púgil cubano que ganó durante el fin de semana. 24 victorias, tiene 2 derrotas, peso super gallo, 130 libras. Le ganó a el paraguayo Ramón Elicer el Cirujano Esperanza, de 35 años de edad, que ahora tiene 22 victorias y 8 derrotas.
Él, le practicaron la operación a él.
Así mismo. Y la pelea fue aquí mismo en el Mikosuki de Miami. Wow. Así que buenas noticias para el boxeo cubano en el exilio. Y también les podemos decir que en otras noticias de los que hicieron los peloteros cubanos, ayer Jorge Soler de los Reales de Kansas City conectó su jonrón número 28 de la temporada. Lleva 73 carreras impulsadas. Margarita, este es un pelotero que lo han botado de dos equipos distintos porque no podía batear.
¿Y ahora
es uno de los líderes jonroneros de la Liga Americana. Y por supuesto, los Reales continúan jugando mal, pero por lo menos ayer derrotaron a los Indios de Cleveland 9-6. Y vamos a tener un resumen completo también. El piloto holandés Max Verstappen, al volante de una máquina Red Bull Honda, conquistó la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 celebrado durante el fin de semana en Hockenheim, Alemania.
Bueno, cuando había un calor tremendo también. Están pasando una ola de calor en Europa increíble. Pero bueno, felicidades para él.
Bueno, ¿qué te parece si nos vemos dentro de 1 hora y 5 minutos, 120 minutos de deportes en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita?
Radio Martí. Así ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí, noticiero de las 5 de la tarde. Voy a ofrecerles los titulares nuevamente de las noticias. Brasil ofrece residencia y permiso de trabajo a los médicos cubanos que abandonaron el programa Más Médicos. Expulsan al activista cubana Omara Ruiz Urquiola del Instituto Superior de Diseño. Y el presidente de Colombia critica a Maduro por ofrecer protección a los líderes fugados de la FARC. Les habla Margarita Rojo. Agradecemos a nuestros colegas Eduardo Luján, Ariana González en las noticias, del ingeniero en los controles Efraín García, en la producción Iván López Muñiz. Todo listo. No se muevan ustedes, que pasamos nosotros ahora a los estudios de Televisión Martí. Escucharán a continuación los titulares y las noticias principales en la edición estelar de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Buenas tardes y buenas noches.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.